La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
A 70 kilómetros de Madrid se encuentra el Pantano de San Juan, en la localidad de San Martín de Valdeiglesias. Es el único embalse de toda la comunidad donde está permitido el baño y las actividades acuáticas a motor, además de otros deportes náuticos.
A lo largo de sus 14 kilómetros de playa hay zonas de alquiler de barcas a pedales. Situado en las primeras estribaciones de la Sierra de Gredos, todo el enclave está rodeado de pinares.
Amigos, aquí estamos una vez más en la Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-2032-65. 601-2032-65. Le recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
Cuando hablamos de los bomberos, pensamos en el peligro del fuego y cómo combatirlo. No en vano, su nombre, el nombre de bomberos, viene precisamente del uso del agua bombeada para apagar las llamas. De hecho, en Italia se les conoce como los vigilantes del fuego, pero los bomberos no se encargan solamente de combatir los incendios. También están preparados para actuar en otras situaciones en las que el rescate resulta complejo, por ejemplo, un accidente automovilístico o también el rescate en alta montaña.
Y desde luego reconocemos la labor que hacen. Su actuación salva miles de vidas al año. Pero hay también una parte en nosotros, los individuos, que también necesita ser rescatada. Hablamos de la salvación del alma, la salvación a través de aquel que nos puede librar de las llamas. En la Biblia encontramos las llamas del infierno. Hoy vamos a ir al capítulo 11 del libro de Romanos y concretamente a partir del versículo 9. ¿Estamos preparados, Fernando?
Efectivamente, Esperanza. Nosotros volvemos después. Recuerden, Romanos 11, versículos 9 al 21. Una salvación que llega a todo tipo de personas en todas las naciones.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el libro de los Romanos, capítulo 11, versículos 9 hasta el 21. Continuamos estudiando hoy este capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 8, donde tenemos una combinación de dos pasajes del Antiguo Testamento. El pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 10, y que dice: «Porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sopor, cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes». Y el pasaje que se encuentra en el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, versículos 3 y 4, donde dice: «Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír». Y dijimos, en primer lugar, que esto revela cómo el Espíritu Santo usó sus propias palabras. Los dos pasajes fueron tratados como una unidad, y Pablo los adaptó para una nueva situación. Este fue un gran axioma en los tiempos de Moisés y también en los tiempos de Pablo. Y también es aplicable hoy en día a multitudes que se consideran parte del cristianismo, al que han llegado por motivos familiares, culturales o sociológicos. Estimado oyente, aquí vemos que cuando una persona ha rechazado la gracia de Dios, resulta muy difícil llegar a alcanzarla con la gracia de Dios. Y ahora en el versículo 9 escribió el apóstol Pablo: «Y David dice: Sea vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo». El apóstol citó aquí las palabras del Salmo 69, versículo 22, que dice: «Sea su banquete delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo». El banquete se refería a fiestas que representaban la prosperidad material. Los hijos de Israel tenían grandes fiestas en las cuales ellos eran los convidados de Dios. Ellos no invitaban a Dios a sus fiestas como lo hacían los paganos, sino que Dios los convidaba a ellos. La Pascua era un ejemplo notable de esto. Ahora, el pensamiento en este versículo 9 es que estaban comiendo con una confianza presuntuosa enteramente pagana. Su seguridad material les engañó en cuanto a su verdadera ruina espiritual. Confiaban en los alimentos que comían sin tener ninguna verdadera confianza en Dios. Y desafortunadamente, esta es la misma condición en el día de hoy de multitudes de cristianos que participan de la cena del Señor sin ningún entendimiento espiritual. Y continuó el apóstol Pablo diciendo aquí en el versículo 10: «Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre». Dios da luz para que los hombres vean, pero si son ciegos no podrán ver la luz. La luz revela la ceguera de multitudes en la actualidad. Hay tantas personas inteligentes que parecen no entender el mensaje de la Biblia. Ahora llegamos a un párrafo que trata sobre el motivo para dejar de lado a la nación de Israel. La nación de Israel sería dejada de lado para la salvación de los que no eran judíos. Este fue el tema del apóstol Pablo en esta sección. Leamos el versículo 11 de Romanos, capítulo 11. «Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los no judíos, a fin de provocarlos a celos. Otra versión lo traduce así. Ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron para no levantarse? De ninguna manera. Al contrario, al desobedecer los judíos, los demás han podido alcanzar la salvación y provocar así los celos de los israelitas. La incredulidad presente de los judíos no es más que un paso en falso permitido para la conversión de los no judíos y finalmente para su propia conversión. Para su propia conversión les pondrá a Dios celosos de los no judíos. Observemos ahora que el apóstol Pablo comenzó este versículo 11 con la misma pregunta sugerente como la que hizo en el versículo 1 de este capítulo. ¿Recuerda usted cómo hizo la pregunta? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y el apóstol mostrará que el rechazo de Israel no era total ni final. El rechazo era solamente parcial y temporal. Su pregunta fue esta. ¿Han tropezado para quedarse caídos sin esperanza de levantarse? Y la respuesta fue una negación enfática. Su caída ha permitido a Dios, por medio de su providencia, abrir ampliamente las puertas de la salvación a los no judíos. El judío verá la realidad de la salvación de los demás pueblos, es decir, que también ellos pueden disfrutar de las bendiciones de Dios que el judío creía que podrían venir solamente a su pueblo. Esto debía moverles a imitar e incluso superar antes que sentir celos. ¿Es esto acaso el cumplimiento de lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 21? Allí dice, ellos provocaron mis celos con lo que no es Dios, me irritaron con sus ídolos. Yo también provocaré sus celos con un pueblo que no es pueblo, los irritaré con una nación insensata. Muchos de los judíos que residen ahora en la tierra de Palestina se admiran del interés del cristiano no judío por los asuntos judíos. No lo pueden comprender. Eventualmente el judío verá la realidad de la salvación por Jesucristo como un resultado del testimonio de los que no son judíos. Continuemos ahora con el versículo 12 de este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los no judíos, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Israel ha sido puesto a un lado como nación y hoy en día Dios no tiene tratos preferenciales con Israel. Cuando Dios comience nuevamente a tratar con Israel como nación, se disiparán todos sus problemas con sus países vecinos. Algún día el conflicto se resolverá y no vivirán ya en la tierra con temor, sino en paz y tranquilidad, como expresó poéticamente Miqueas capítulo 4, versículo 4. Ahora, si el poner a un lado a Israel en forma temporal ha traído la gracia de Dios a los demás pueblos, ¿cómo operará la gracia de Dios cuando él reciba nuevamente Israel? Pues la gracia de Dios será multiplicada a los no judíos. Jacobo aclaró esta situación en el Gran Concilio de Jerusalén. Dijo que Dios estaba llamando de entre los demás pueblos no judíos a un pueblo alrededor de su nombre, tal como él estaba llamando a los israelitas. Dios dijo en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los versículos 16 y 17. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los no judíos sobre los cuales es invocado mi nombre. El movimiento de renovación más grande que haya habido en toda la tierra antes del principio de la Iglesia fue el que tuvo lugar en la ciudad de Nínive. Un hombre llamado Jonás predicó a esta ciudad y probablemente la mayor parte de todos sus habitantes se convirtieron a Dios. Es cierto que hubo un gran retorno a Dios en el día de Pentecostés que marcó el comienzo de la Iglesia. Ahora, Pentecostés era una fiesta en Jerusalén, en la cual se requería que todos los israelitas varones asistieran. Y quizás se reunieron centenares de miles de judíos en los alrededores de la ciudad. Pero, ¿cuántos se convirtieron a Cristo? De acuerdo con los informes, en los primeros días de predicación del Evangelio probablemente se salvaron unas 10.000 personas. En realidad fue un porcentaje algo pequeño comparado con aquel movimiento popular registrado en la ciudad de Nínive. pero creemos que el despertar espiritual más grande tendrá lugar después que la Iglesia parta de la tierra. Multitudes de pueblos no judíos se convertirán a Dios, no solamente en el período de la gran tribulación, sino también durante el reinado milenario de Jesucristo. Porque las naciones no judías vivirán aquel tiempo de paz en la tierra. Sí, después que Dios comience nuevamente su programa con Israel, la gracia será multiplicada a los pueblos no judíos que retornarán a Dios durante ese periodo. Y continuamos leyendo aquí en los versículos 13 y 14 de este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos. «Hablo a vosotros, a los que no sois judíos. Por cuanto yo soy apóstol a los no judíos, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi propia raza judía y hacer salvos a algunos de ellos». El apóstol dijo aquí: «Tengo que deciros algo a vosotros, los que no sois judíos. Puesto que Dios me ha enviado como apóstol a los no judíos, yo doy mucha importancia a este servicio mío. Quiero que los de mi propia raza sientan celos de vosotros, para que así algunos de ellos alcancen la salvación». Pablo, como usted recordará, escribió también en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 20, diciéndoles: «Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley». Este fue el motivo por el cual Pablo fue a Jerusalén, se rapó la cabeza y cumplió el voto que había hecho para poder ganar a algunos de sus hermanos para Cristo. ¿Debió haberlo hecho siendo que vivía bajo la gracia? El vivir bajo la gracia significaba que muy bien lo podía hacer si quería hacerlo. En su citada primera carta a los Corintios continuó diciéndoles en el capítulo 9, versículo 21: «A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley». En otras palabras, él estaba obedeciendo a Cristo. Luego Pablo dijo en esta primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 22: «Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos». Él estaba en primer lugar cumpliendo su tarea ministerial como apóstol a los no judíos, y mientras así lo hacía, intentaba motivar a sus hermanos judíos a convertirse a Cristo. Y algunos lo hicieron. En todo esto, Pablo estaba cumpliendo su ministerio y Dios estaba logrando su propósito en esta época, tanto con el pueblo judío como con las demás naciones. Puedo comprender la satisfacción que debió haber sentido Pablo al llevar a cabo lo que Dios le había llamado a hacer. Dios tiene un trabajo para usted, estimado oyente. Es posible que Él quiera que usted se ocupe en enseñar una clase de Biblia, en realizar una obra personal dando testimonio de su fe en Cristo en su lugar de trabajo o actuación personal, o por medio de una responsabilidad empresarial. Pero sea lo que sea, en el trabajo que Él quiere que usted haga, usted experimentará una gran satisfacción al llevar a cabo una tarea en la cual usted tiene la convicción que Dios le ha llamado a realizar. Y en el versículo 15 continuó Pablo diciendo: «Porque si la exclusión de los judíos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos?». Resulta maravilloso poder anticipar el futuro. Creo que los mejores días están delante de nosotros. Desde un punto de vista humano, el futuro se presenta oscuro. El ser humano está transformando al mundo en un lugar de desorden y confusión. Hay mucho pesimismo con respecto al futuro de nuestra civilización. Pero Dios todavía está en el trono y Él lo pondrá todo en orden. Y entonces podemos anticipar mejores días en el futuro. Realmente el Hijo de Dios tiene un futuro glorioso. Continuemos ahora con el versículo 16 de este capítulo 11 de la carta de Pablo a los Romanos. «Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas». Este versículo evidentemente es una referencia a lo que leemos en el capítulo 15 del libro de Números, versículo 21, donde dice: «De las primicias de vuestra masa daréis al Señor una ofrenda por vuestras generaciones». Una parte de la masa para hacer el pan era ofrecida a Dios como señal de que toda la masa era aceptable. La primicia evidentemente se refiere al origen de la nación, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob. La palabra santa aquí no se refiere a ninguna calidad espiritual o moral, sino más bien al hecho de que estaba separada o apartada para Dios. En esta ilustración, la masa entonces se refería a la nación de Israel. Ahora, si la primicia, es decir, la primera pequeña porción de masa, quedaba separada para Dios, ¿qué diremos de la totalidad de la cosecha? Paralelamente, si Abraham, Isaac y Jacob habían sido apartados para Dios, ¿qué diremos de toda la nación? Toda ella le pertenecería a Dios. Es evidente entonces que Dios no ha terminado aún su obra en la nación de Israel. El mismo paralelo se halla en la raíz y las ramas. Abraham o los patriarcas de Israel ciertamente eran la raíz. Las ramas se referían al pueblo de Israel. Ahora, el versículo 17 dice: si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Usted y yo, estimado oyente, recibimos muchos beneficios debido a la nación de Israel. En este versículo el apóstol Pablo cambió de figura, pero aún continúa el pensamiento de las Escrituras. El olivo era una figura de la nación de Israel. Jeremías dijo en el capítulo 11 de su profecía, versículo 16, «Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, y amó el Señor tu nombre. Pero al son de un recio estrépito hizo encender fuego sobre él y se quebraron sus ramas». Y el profeta Oseas en el capítulo 14 de su libro, versículos 5 y 6, dijo: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano. La expresión «algunas de las ramas» se refiere a la nación de Israel en los tiempos de Pablo, continuando en la época de la Iglesia. Y después Pablo se dirigió directamente a los no judíos. Los no judíos que se convierten a Cristo se parecen a un olivo silvestre. Esta es la relación bíblica que existe entre la nación de Israel y la Iglesia. La Iglesia es entonces un olivo silvestre. La acción de injertar algo es contraria a la naturaleza. Ordinariamente lo bueno se injerta en lo silvestre. Pero aquí estamos tratando sobre la gracia de Dios, lo cual es contrario a la apreciación puramente natural. Y nuestras bendiciones proceden de Abraham, quien es la raíz. En su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9, y también el versículo 29, dijo el apóstol Pablo: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y luego en el versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Volviendo ahora a este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos, el apóstol continuó su pensamiento en los versículos 18 y 19, pero leamos una vez más el versículo 17 también. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Entonces, repetimos, el olivo es una figura o símbolo de la nación de Israel, y el olivo silvestre representa a la Iglesia. Todas las bendiciones que usted y yo tenemos están arraigadas en el hecho de que Dios llamó a Abraham, Isaac y Jacob, y de que de este pueblo de Israel Dios envió a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Pablo amonestó a los no judíos que no se jactaran de las otras ramas, es decir, Israel como nación, que fueron desgajadas. Estas hicieron que Pablo sufriera mucha angustia. Él se preocupó por estas ramas, aunque reconoció que Dios tenía un propósito en todo esto. Ahora, Abraham es la raíz, y conviene recordar esto que el cristianismo parece haber olvidado. La persecución de los judíos es un triste testimonio de esto. Es verdad, como Pablo ha declarado, que las ramas, o Israel, fueron desgajadas para que el olivo silvestre, o sea, la iglesia, fuera injertado. Necesitamos, pues, recordar la imagen de esta ilustración en su conjunto. Y ahora en el versículo 20 leemos: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, así que no te jactes, sino teme. La palabra bien aquí quiere decir que Pablo admitió la declaración precedente, pero negó la premisa sobre la cual fue hecha. Admitió que Israel fue desgajada debido a su incredulidad y rebelión, y estableció que es sólo por la gracia de Dios que la iglesia está en pie. Estimado oyente, si usted es creyente en Cristo, recuerde que no está en pie delante de Dios por razón de algún mérito o por su carácter moral o por el hecho de ser miembro de una iglesia. Usted está ante Dios únicamente por su fe en Jesucristo. Cuando un no judío no confía en Dios, no es en ninguna manera diferente a un judío incrédulo. Esto forma parte de una amonestación para todos los cristianos. Ahora, en este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos que estamos estudiando, tenemos la advertencia. Leamos el versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Teniendo en cuenta que Dios no perdonó a la nación de Israel por abandonar su fe, siguiendo el mismo razonamiento, entonces tampoco perdonará a una iglesia apóstata. Nos referimos a una iglesia que mantenga todas las apariencias de estructura y organización, pero que carezca de una vida espiritual, es decir, de una relación vital con Cristo. Esta clase de iglesia descrita en el libro de Apocalipsis capítulo 3 como la iglesia de la Odisea entrará en la gran tribulación. Ahora, a la iglesia de Filadelfia, el Señor le dijo, como vemos en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra». Y el Señor prometió guardar a esta iglesia de ese tiempo terrible de tribulación. En la actualidad, esta iglesia está integrada por todos los creyentes en Cristo, los cuales confían en el Señor Jesucristo como su Salvador y creen que la palabra de Dios debe ser oída por toda persona en la faz de la tierra. Esta iglesia será reunida y recogida por Jesucristo y no pasará por esa gran tribulación. Estimado oyente, ¿cuál es su relación con Dios? ¿Está usted unido a Jesucristo, su Salvador y Señor? ¿Pertenece usted al cuerpo de los redimidos por la obra de Jesucristo en la cruz y que ha compartido y vive espiritualmente en la victoria de su resurrección? Le invitamos a considerar seriamente su situación y deseamos que disfrute usted de las bendiciones y fortaleza de la palabra de Dios.
Ya estamos finalizando el programa de hoy, pero nuestro recorrido por las páginas de la Biblia no se acaba aquí. Los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Amigos, si ustedes hoy quieren contactar con nosotros, tenemos unos números habilitados para que puedan hacerlo, para que nos llamen, para que nos dejen en el WhatsApp sus mensajes de texto o quizás sus mensajes de voz. Tomen nota, nuestro número fijo es el 91-422-05-24, 91-422-05-24, y nuestro número de WhatsApp es el 601-20-32-60. 601-20-32-65. Pero eso sí, recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Y ya vamos a cerrar nuestros micrófonos, pero antes hay algo muy especial que quiero recordarles. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.